10:44 minutos y estamos en comunicación con el concejal Javier Branca. Muy buenos días, Javier, ¿cómo te va?
Hola Luis, buen día, ¿cómo estás?
Tanto tiempo, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
¿Qué nos podés contar? Ayer estuviste en la última sesión del consejo.
Sí, fue una más, como tantas, en la que se votó con la mayoría automática que tiene el consejo, con esa capacidad de llevar a Laura Ávila y a Romano para que voten cosas que uno considera son por lo menos inmorales, y bueno, lograron, mira, con un detalle. No sé si recordás, el chofer del intendente, que una madrugada, borracho, chocó un patrullero y después se dio la fuga.
Sí, lo conozco, me acuerdo el hecho.
Coti Paredes. Bueno, por supuesto que por darse la fuga y demás, le sacaron el carnet de conducir. Ayer presentaron la excepción para devolverle el carnet de conducir al chofer del intendente, que manejando alcoholizado chocó un patrullero y se dio la fuga. Ayer Romano, Laura Ávila, De la Vega, Pino votaron para que se le devuelva el carnet de conducir.
Sí, te entiendo, pero también entiendo de que no es la primera vez que el consejo hace este tipo de maniobras. No digo que esté bien, lo que digo es que no es la primera vez que el consejo hace esto.
Lo que venimos planteando, bueno, yo no he votado excepciones para, por lo menos lo que hemos, porque siempre es por acumulación de escori. Entonces siempre preguntamos, ¿es por alcoholismo o por estar alcoholizado? Y rastreamos eso y hemos logrado que todo eso pase a comisión y no aprobarlo. Un montón de casos así han habido que no hemos aprobado. Lo mandamos a comisión y terminamos estando de acuerdo, incluso los concejales del oficialismo. En el día de ayer, como se trataba del chofer del intendente, se le dio la excepción para que vuelva a tener la manera de conducir. Eso no le pasa a cualquier vecino de la ciudad.
No, perfecto. Es lo que comenté acá en la radio, ¿no? Que portación de apellido, lugar de trabajo, hay un montón de gente que esgrime, que trabaja con el carnet de conducir, y bueno, el Consejo Deliberante lamentablemente termina siendo lo que vos estás contando.
Exacto. Después, bueno, otro tema que por ahí resulta un poco abstracto, tiene que ver con, para mucha gente, ¿no? Porque no lo vivencia como un padecimiento de forma diaria, pero el basural, desde el año 2016, que los funcionarios secretarios de Ambiente y la Municipalidad vienen diciendo que la celda, es decir, el pozo, está saturado y que hay que inaugurar el otro. Hasta que en el año 2021, el último secretario de Ambiente, el de ese momento, mejor dicho, dijo que estaban a punto de inaugurar en enero del 2022 el nuevo pozo, la nueva celda, porque ya la que estaba no daba más, ya no contenía la basura y contaminaba todo a su alrededor, contaminaba las napas. Y bueno, llegamos ahora a fines del 2023, al momento del presupuesto, el secretario de Ambiente dijo que estaban a punto de inaugurar la celda, que vino prometiendo estar a punto de inaugurarla hace un montón, es decir, el nuevo pozo donde arrojar la basura, pero que por ahora continuaban con este. Entonces les pido un informe técnico que fundamente que están usando todavía está apta, porque los secretarios de Ambiente anteriores dijeron que ya no daba más. Se comprometieron a llevar el informe técnico, nunca lo llevaron porque no lo tienen, es decir, está contaminando el basural. Y ayer se aprobó el plazo por 6 meses más para que ese basural, ese pozo siga funcionando como está. No como está, se va a seguir llenando, ¿no?
Sí, lo que está lleno, está lleno. Lo que está contaminando, contamina aún más. O sea que se aprobó que se siga contaminando.
Por 6 meses más, sí. Sí, porque todavía no inauguraron, no puede inaugurar evidentemente la celda que venían prometiéndola desde el 2016. digo, parece lejano para los vecinos, pero bueno, está contaminando la ciudad en la que vivimos y va a tener efectos en la salud de todos, tarde o temprano.
Ahora te hago una pregunta, sé que no andás con mucho tiempo, avísame vos cuando tenemos que hacer la pregunta. Pero te pregunto concretamente esto, para el vecino que nos está escuchando, ¿no? Dice, mira, los concejales nos cuentan lo que está pasando, pero no pueden hacer nada para evitarlo. Cualquier vecino de la ciudad puede presentarse a la justicia y denunciar formalmente que el municipio está contaminando, porque tenemos ambiente en el municipio y ambiente en la provincia. No sé si alcanzo a expresarme correctamente. Se repite lo que tiene la protección ambiental del gobierno y lo que tiene la protección ambiental del municipio. Pero sin embargo ninguno de los dos hace nada y se está contaminando. ¿Los vecinos podemos recurrir a la justicia y denunciar concretamente este hecho?
Sí, lo único que hay que prender algunas velas y rezarle esa justicia y no tener la mala suerte que tuve yo cuando fui a la justicia, que los dos fiscales que me tocaron, uno dijo que no había ningún acto de delincuencia en la falta de transparencia del gobierno municipal, de no transparentar qué hace con los fondos públicos, de no mostrar a dónde va el dinero público, pese a que lo dice la Carta Orgánica, la Constitución Provincial, leyes nacionales, tratados internacionales de lucha contra la corrupción. Un fiscal dijo que no había delito y el otro fiscal fue el que dijo que no había delito cuando el intendente decidió sacar 1.000 millones de pesos de la municipalidad destinados a obra pública y mandárselos a la empresa agrotécnica Foina. Después de las elecciones de mayo, después de que, poco días después de que Nicolás Peloli se quedase con la banca, que los camioneros reclamaban para ellos, Herrera reclamaba para ellos. Bueno, ahora Herrera es el secretario de Ambiente y fue esa maniobra de los 1.000 millones de pesos. Dijo otro fiscal que no había delito. Entonces, si el vecino va a hacer la denuncia y la justicia, se puede encontrar con un fiscal que diga que no hay delito, o por ahí tiene sobre un segundo fiscal que dice que hay delito e instruye para que se investigue el hecho.
Qué terrible, ¿no? Porque yo recuerdo en aquel momento cuando vos fuiste a la justicia te dejaron absolutamente solo.
¿En qué sentido?
Y fuiste la única persona que se presentó a la justicia a denunciarlo al intendente.
Bueno, pero fue una decisión mía ir. Lo planteé en su momento, dije que lo iba a hacer porque entendía que estaba cometiendo un delito y bueno... además de denunciarlo desde la banca, que parte de mi trabajo, de votar contra, que parte de mi trabajo, después me fui a la justicia.
¿Cómo vivís esta instancia del año donde, bueno, estamos cerrando y vos estás cerrando también un ciclo como concejal? ¿Cuál es tu futuro político?
No lo sé, voy a seguir de alguna manera. Puede seguir de alguna manera, todavía no sé cómo. En principio vuelvo a la escuela 41, y después, bueno, veré. No tengo ninguna expectativa concreta, no tengo ningún apuro tampoco, no tengo necesidad laboral, digo, no soy un privilegiado. Nunca tuve que levantar la mano por conservar algo, porque tengo independencia, tengo casa, tengo trabajo asegurado, entonces tengo esa libertad que me permite tener el privilegio de decir lo que quiero decir y votar como quiero votar. El futuro político seguirá oponiéndome a los que roban. Mirá, ayer justamente se votó una cosa insólita que tiene que ver con la declaración jurada. Resulta que había una ordenanza que obligaba a todos los funcionarios, los electos, intendentes y concejales, y los designados, secretarios, subsecretarios, prosecretarios, directores, juez de falta, miembros de la Sindicatura General Municipal y el personal del gabinete obligados a hacer la declaración jurada. Y ayer se votó que lo modificaron el artículo 1 de esa ordenanza y dice: los funcionarios municipales detallados a continuación que tuvieren la facultad de administrar y o disponer de fondos públicos tienen la obligación de presentar la declaración jurada. Es decir, los concejales no administran fondos públicos, entonces no tienen que presentar declaración jurada. La mayoría de los secretarios no administran fondos públicos, no tienen que presentar declaración jurada. Es decir, si eventualmente un político municipal o un concejal se enriqueciera por recibir coimas, digo eventualmente, no digo que eso ocurra, eventualmente se enriqueciera por recibir coimas, como no administra en su función, dentro de las funciones que tiene, no está la de administrar dinero, no se le puede pedir la declaración jurada. Entonces, si hay un funcionario que cuando entró no tenía ni auto y ahora tiene dentro de la casa una pileta climatizada, ese funcionario no tiene que presentar la declaración jurada. Bueno, eso se votó ayer. Se votó ayer la impunidad. Y se votó también ayer que solamente se puede pedir, hacerle seguimiento por, sabes que no tengo acá la ordenanza, alguna instancia de malversación de los dos últimos años, no de los últimos cinco años. Pero lo más importante es esto: ya no tienen que presentar la declaración jurada. Eso en este momento es tener el culo demasiado sucio, entonces están cubriendo.
La verdad que yo siento tanta indignación por lo que me estás contando, pero no veo herramienta en el pueblo para evitar que esto pase, ¿no? Siento como que el pueblo tuvo la posibilidad de ir a las urnas y eligió esto. Yo bueno, siempre hablo con vos.
Hay dos cosas. No hay segunda vuelta acá en Ushuaia. No hay segunda vuelta porque Mónica Urquiza, en la convención constituyente, después de que se candidateó y que dijo siempre que iba por la segunda vuelta, a último momento se ve que se arrepintió. Entonces, como no hay segunda vuelta, bueno, voto fue reelecto con el 30 y pico % de los votos, bastante menos del padrón electoral, 30 y pico % de los que votaron en positivo. Si hubiera habido segunda vuelta, no hubiese ganado. Entonces, no le podemos echar la culpa a la población. En todo caso, la culpa es de los políticos, que la convención constituyente no logramos meter la segunda vuelta por la alianza que había entre Urquiza, Oyarzún, Voto, etcétera. No logramos meter la segunda vuelta, y porque la oposición nos presentamos divididos. Está bien que el intendente logró armar 20 listas de concejales y los votos se dispersaron un montón. Eso está bien. No armó 20, armó 16. Así que bueno, pero también tenemos una cuota de responsabilidad la oposición de no haber podido generar una alternativa. Entonces, la población vota entre lo que se le oferta. No podemos cargar la responsabilidad entre el que labura todo el día y ve cómo llega a fin de mes, y cada vez que llega menos a fin de mes no le podemos cargar la responsabilidad de lo que eligió.
Yo te entiendo, pero un tipo como Pino, que estuvo 8 años en el Consejo Deliberante, donde todo, claro, 8 en el último periodo, 16 en su carrera política, y que realmente no le conozco otro laburo que trabajar de la política, siempre en la política. Y he cuestionado permanentemente la unidad básica que él tiene en la calle San Martín, cómo la paga, de dónde salen los fondos, porque Centro Cultural es una unidad básica que administra él. Y vos ahora me decís, aprobaron incluso una ordenanza para no presentar declaración jurada, para no rendirnos, para no contarle al pueblo. Metió a su mujer como senadora nacional, en reemplazo del legislador fallecido, del senador fallecido. Yo digo, un tipo que se burla tanto del pueblo y de la gente con sus acciones políticas, explícame cómo puede seguir ocupando ahora un cargo legislativo.
Porque tiene 150 personas trabajando para él.
Bueno, entonces, bueno, voy a eso, ¿no? A ese pueblo arrastrado, obsecuente, que por un plan, por un par de monedas, le da el voto a un tipo así.
Bueno, yo hice una presentación de pedido de informe porque, mal que mal, con todas las promesas de llevar información que después nos llevaron, se presentaron todas las secretarías de la municipalidad a contar qué hicieron con el dinero y a contar qué piensan hacer. Después no le pedíamos información detallada, no presentaron nada, por supuesto, pero el único presupuesto que no se presenta es el del Consejo Deliberante. Entonces, bueno, este año se recibieron alrededor de 700 millones de pesos, 700 millones de pesos fuera de los sueldos. Entonces, fuera del sueldo del personal de planta, fuera del sueldo de los concejales, de los asesores. Entonces, bueno, le pregunté qué se usa eso. Pedía un detalle y todo eso. Lo presenté, por supuesto no tuve el acompañamiento más que de Mariano Oviedo y de Barra Muño, el resto de los concejales votaron en contra. Así que después hice el pedido por mesa de entrada, en el marco de el derecho que tengo a recibir información como cualquier vecino, no sé, como concejal. Estoy esperando que me respondan eso. Por supuesto que en ese marco saldría esta ordenanza en la que no tienen que presentar declaración jurada. Bueno, yo entiendo que Pino tiene por lo menos 150 personas trabajando para él, y creo que me quedo corto. Bueno, todo eso ayuda a que y maneja de forma no transparente, por lo menos, no lo acuso de nada de corrupción, digo no transparente, maneja más de 300 millones de pesos. Entonces, eso ayuda a persuadir voluntades para que después sea votado.
Claro, pero si un tipo puede administrar 600 millones de pesos y no rendirle cuenta a nadie, ¿de qué estamos hablando, Javier? ¿De qué estamos hablando? Cuando hay un pueblo, no sé qué opinás vos con respecto de las elecciones generales, pero hay un pueblo harto de la corrupción, que vota a un hombre como Milei, que no tiene una trayectoria política, ¿no? O sea, es como que el pueblo se ha jugado por un desconocido, porque todo lo que conoce está todo bajo la lupa de la sospecha.
Peor todavía, peor. No solo era un desconocido, sino que además dijo que iba a recortar y que iba a ajustar. Así todo lo votaron. Bueno, había segunda vuelta, hay segunda vuelta, bueno, y en un 56% decidieron votarlo. Pese a que era desconocido, como vos decís, y a que decía que iba a ajustar y que iba a recortar. Pese a eso lo votaron. Imagínate qué malo tendrían que haber sido los que están gobernando para el sentir popular que decidieron votarlo a Milei. Bueno, acá no hay segunda vuelta, entonces estos siguen, pero bueno, evidentemente están preocupados y por eso buscan todos los resortes legales para la impunidad.
Javier, lo que tenemos en la provincia no es distinto que el gobierno que hemos tenido a nivel nacional, y sin embargo, todos retuvieron su poder político. Míralo a Melella, hoy hablando de modificar la Constitución para hacer lo mismo que hizo Walter con la Carta Orgánica.
Sí.
Por eso cuando yo hablo del pueblo vos me decís, no Luis, no es el pueblo, hay un sistema político, pero mirá la legislatura, fue el propio Menella que dice, tengo una legislatura donde no hay oposición, acá no hay grieta.
Sí, sí.
O sea, yo te entiendo lo que vos decís con respecto al pueblo, pero vuelvo a insistir con esto, aumentamos la política en un municipio que no está haciendo las cosas para la gente. Traer a la renga en el medio de todo el desastre que estamos viviendo. Vamos a decir, puta, la prioridad es el relleno sanitario, Javier, no la renga.
Debiera ser.
No la renga.
Debiera ser. O en todo caso, si fuese un emprendimiento privado está bien, pero puso 60 millones de pesos la municipalidad.
Ah, bueno, vos tenés el número, yo no sabía, 60 palos en traer a la renga.
Sí, 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 pero la entrada no la cobró la municipalidad, la cobró una empresa privada, generada unos meses antes, un par de meses antes. Esa empresa cobró la entrada, y la empresa que trajo la renga, esa empresa cobró la entrada y los 60 millones la recibió otra empresa. No la que cobró la entrada. En todas esas empresas hay exfuncionarios, ¿no? En ambas empresas. Pero el mecanismo fue así. La municipalidad le dio 60 millones de pesos a una empresa generada hace poquito tiempo, a la previa de la ringa, pero después había otra empresa que no tenía nada que ver con esta, en los papeles, no tenía nada que ver con esta, que fue la que cobró la entrada.
Y por ende, infiero que también los derechos de la televisión.
Supongo. Eso es ignoro por completo. Supongo que sí, pero no tengo conocimiento.
Claro, y bueno, ¿cómo crees que vive esto el oyente que ayer estaba esperando que le solucionen el tema del transporte de pasajeros? Estaba esperando a que se apruebe Uber, y resulta que Uber no lo aprueban, aumentan la tarifa del taxi y la gente sigue haciendo filas para poder conseguir un auto.
Bueno, ahí yo tengo una mirada probablemente diferente a la tuya.
Bien.
Para mí Uber funciona en Ushuaia. Para mí Uber está permitido en Ushuaia, porque si no, no podrías ingresar a la plataforma, llamar a un vehículo y que el vehículo llegue a tu casa o a tu trabajo. Es decir, Uber acá funciona. Y la municipalidad hace de cuenta que hace operativos, ¿no? En los operativos, para preguntar si sos Uber, me han parado a mí, ¿no? No el inspector de tránsito, porque el inspector de tránsito me está dejando pasar y había una funcionaria que hizo señas, la vi por el espejito, funcionaria de planta política, entonces el inspector me paró. Bueno, imagínate el rigor de los operativos que hacen. Si realmente quisiesen no permitir que Uber funcione, llaman por la plataforma, va al vehículo y le dicen, ¿por qué estás trabajando en algo ilegal? Es decir, Uber está permitido en Ushuaia, por más que no haya una ordenanza que lo permita. Entonces, después por otro lado, lo que hay es que los taxistas remiseros no son los dueños de la anónima. Yo los que vi ayer, es gente que labura un montón de horas y gana dos mangos, cada vez gana menos. Que faltan taxis y faltan remises en algunos momentos, sí, es cierto, y por eso venimos reclamando el estudio de mercado desde hace tanto tiempo, y resulta que ahora nos enteramos que lo había hecho la universidad por poco dinero, la universidad, la UNTDF, y ahora se le pagó a la Universidad de San Martín 38 veces más que eso, lo que se le pagó a la UNTDF para que lo haga. La UNTDF lo hizo, nunca nos mostraron los resultados, y el estudio de mercado tiene que decir, entre otras cosas, cuál es la demanda en las diferentes estaciones. Entonces, en los momentos en que por el turismo hay más demandas, debería haber más licencias. En los momentos en que baja la demanda por el turismo, debería haber menos licencias. Entonces, debería haber licencias ocasionales para el momento de más demanda por el turismo. Eso te lo determina el estudio de mercado. Se hizo y nunca mostraron los resultados por algún motivo. Y en el mismo momento en que se hizo y no mostraron los resultados, y que ahora no sabemos por qué le pagan 38 veces más a la Universidad de San Martín, siendo que la carta orgánica prohíbe que se contraten universidades de afuera, habiendo universidades en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Bueno, en ese marco, Uber empieza a funcionar en Ushuaia. Entonces, no se marcan los resultados de estudio de mercado. Aparece Uber, a Uber lo dejan funcionar, pero hay una ordenanza que no le permite que funcione. Es decir, la ordenanza es de uno de los poderes, todo el poder legislativo. Pero si hay una ordenanza que dice, o una ley que te dice, no puedes robar, no, una ley, y después el Poder Ejecutivo no te encarcela, no te juzga el Poder Judicial, no te sentencian a la prisión, por más que haya una ley, no hay ningún efecto de eso, no hay ninguna consecuencia.
Ahora, Javier, bueno, han secuestrado autos en la calle por estar trabajando con la plataforma Uber.
Mirá, yo no sé si es así, puede ser. Lo que sí sé es que han secuestrado un montón de autos que están en los grupos de WhatsApp que se llaman Uber, pero que no trabajan con la plataforma Uber. Y también sé que los que han sido multados de Uber, que trabajan con la plataforma Uber, no la pagan porque Uber judicializa este tipo de multas. Y hasta ahora no la han pagado. De todos modos, serán algunos casos. En general, Uber funciona, porque si no podría llamar a la plataforma. Y no iría el vehículo. Si vos llamás a la plataforma y el vehículo va, porque Uber funciona en Ushuaia.
No entiendo entonces por qué el municipio no promueve la ordenanza, porque de esa manera tendría control, al menos, sobre el estado de los autos. Aunque Uber también tiene un control sobre el estado de los vehículos.
Mira, hay un modelo 2004 que pagan de patente menos de 1.000 pesos. Y a los taxis y a los remises le obligaban, que ayer modificamos eso, que para ingresar al circuito, ahora por ejemplo en enero del 2024, para ingresar como taxi, como remis, un auto por renovación, lo más antiguo podía ser 2019. Y un auto 2019 paga de patente mucho más que 1.000 pesos, paga cerca de 20.000 pesos. Y además de eso, es sumamente costoso un auto, el seguro y comprarlo, mucho más que algunos Uber que andan que no tienen esa limitación. ¿Por qué no lo hace la intendencia? Y porque me parece que ha arreglado un Uber. Otra vez, digo, yo no quiero ser el conspiranoide, pero otra no me imagino. Si lo blanquearan, lo legalizaran, tendrían que regularizarlo. Yo lo que entiendo es que los dejan trabajar, porque dejándolos trabajar de esa manera tienen menos obligaciones. Ayer la ordenanza que presentó Garramuño trataba de blanquearlo, pero también es cierto que los taxistas y los remiseros no se los ven en buenas condiciones laborales. No es que están levantando en pala. Habrá momentos en que laburan mejor cuando hay turismo, pero eso se soluciona con licencias ocasionales para el momento de demanda por el turismo. La están pasando bien los taxistas y los remiseros, y la van a pasar mucho peor con lo que se viene ahora, que es el cierre de las fábricas, el despido, el de la fábrica que no va a la ferretería, que no compra como compraba antes en el mercado, en el almacén de barrio, el Estado que recauda menos, los docentes y los estatales que van a cobrar menos en consecuencia porque el Estado recauda menos. Bueno, toda esa gente van a tomar menos taxis y menos remises.
Yo te entiendo, pero también entiendo de que no se podía seguir fabricando plata y bueno, y estirando la agonía de un país que está roto por donde lo mires.
Vos me decís, no, eso es cierto.
Al taxista no le alcanza la plata. ¿A quién le alcanza la plata en Argentina ahora?
A nadie. No, a nadie. Y la abuela de las Lelix, que no la van a poder desarmar, por lo menos por ahora no la van a poder desarmar. No es responsabilidad del gobierno que entra, es responsabilidad del gobierno que se está yendo. Los intereses de las Lelix hoy ya suman 23 billones de pesos. Después tienen 56.000 millones de dólares de deuda de las empresas que han importado insumos que el Estado Nacional, el Tesoro, le tiene que dar, perdón, el Banco Central le tiene que dar a las empresas esos 56 mil millones de dólares por lo que deben de importaciones. Por eso no están importando hoy insumos, por eso las fábricas están empezando a echar gente. No, todo eso es responsabilidad de este gobierno.
Yo y la impresión permanente. Entiendo, Javier, pero creo que vos también entendiste y muchas veces pediste informes para saber cuánta gente está trabajando en la municipalidad en forma indirecta, o empresas contratadas bajo la modalidad de cooperativa o la que fuere.
Sí, sí.
No puede ser que tengamos un municipio y no sepamos qué cantidad de gente trabaja para el municipio, o la plata que el municipio recauda por el impuesto al bache y están tapando los pozos con tierra. Es una burla lo que estamos viviendo.
Y ahora va a ser peor, porque ahora van a poner estacionamiento medido, no de las dos cooperativas que están en San Martín. Sí, van a poner estacionamiento medido de la municipalidad, va a recaudar el 100% de la municipalidad. En Gobernador Paz, en Gobernador de Loqui, en Maipú, en Prefectura Naval, en Intendente Garramuño, en todas esas van a poner estacionamiento medido.
¿En Cuani?
En Cuani todavía no.
Claro, es como una... Lo vivo como una burla, Javier, y creo que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Es una burla decir, bueno, en vez de sancionar ordenanzas para estar mejor, estamos haciendo lo contrario. Igualmente, ¿no? No sé de qué manera van a arreglar el tema de las excepciones que han hecho a un montón de edificios que no han hecho las cocheras, y vos decís, pero ¿cómo? Si van a tener 20 departamentos, tienen que tener 20 cocheras como mínimo, y esto no se ha cumplido en muchos edificios.
No tienen las cocheras, no cumplen con las medidas mínimas para los departamentos, para poder tener más departamentos, no tienen los cables soterrados. El tema es que todo eso se logra con excepciones que se dan en el Consejo Deliberante. Hay que ver qué han motivado, qué ha estimulado a los concejales a levantar la mano para las excepciones que se han dado permanentemente para esos edificios.
Claro, concejales que no manejan dinero y que no están obligados a presentar declaraciones juradas.
Exacto.
Es una burla, Javier, es una burla. Creo que ese hartazgo es el que llevó a la gente a decir, prefiero votar algo desconocido, vos ves un panorama muy oscuro, yo no lo veo diferente, pero creo que en algún momento la política va a tener que hacer un ajuste. No puede ser que cada concejal tenga una pyme, no puede ser que cada legislador tenga una pyme. El despilfarro que hay en política es insostenible, desde mi punto de vista.
Sí, sí. Tal cual.
Javi,
he sido como senso. Ahí te estoy mandando la información del lugar donde se va a tomar, se va a cobrar estacionamiento, y la reforma de la ordenanza que permite que no presenten declaración jurada los concejales, intendentes y secretarios.
Zafar de la declaración jurada. La verdad que lo que decís es terrible. No es 28 de diciembre, es 7 de diciembre. Amigo, siempre es un placer hablar con vos. Sabés que te voy a seguir llamando, vas a seguir estando siempre en política. ¿Cómo ves el cierre de este año, la asunción de los nuevos concejales? ¿Tenés apostada una ficha al nuevo Consejo Deliberante?
No. Sé que hay una persona honesta que va a asumir, que es Walter Tabarone. Confío en su honestidad intelectual, porque lo ha demostrado en más de una oportunidad, y en su honestidad ética. Veremos si será 1 en 10 o 2 en 10. No lo sé todavía. ¿Qué pasará si uno lo juzga por cómo han votado las fuerzas que van a integrar el Consejo Deliberante, cómo han votado en comunidad con el PJ de Huoto y Pino en la Convención Constituyente? Te diría que es 1 contra 9. Bueno, hay que ver qué pasa. Por ahí ahora votan diferente a cómo votaron en la Convención Constituyente para la Carta Orgánica, que va a regir la vida también del Consejo Deliberante.
¿Qué pasó con la presentación que hicieron juntos en el Superior Tribunal de Justicia? ¿Te vi en la foto con Carramuño y con Tabarone?
Estamos esperando que el Superior se pida.
¿Qué fue lo que denunciaron concretamente?
Bueno, por un lado que el reglamento interno vigente hasta el momento decía que para ser modificado debía aprobarse la modificación con 2/3 de los concejales, 5 de los 7 concejales. La Carta Orgánica reformada establecía que todo se votaba con mayoría simple, salvo los casos que la Carta Orgánica dijese eran con 2/3, es decir, con 5 de los 7, mientras seamos 7. Pero quedó una cláusula transitoria que establecía que el reglamento se modificaba con 2/3, es decir, con 5 de los 7. Bueno, se hizo una modificación de casi todo el reglamento, y particularmente esa modificación se hizo para que por primera vez en la República Argentina, porque no pasa a ningún lado, haya una persona que pueda tener el cargo, 2 cargos electos, de senadora y de concejal, que es la esposa de Juan Carlos Pino. Entonces la esposa de Juan Carlos Pino ganó bien su banca de concejal, y por el fallecimiento del senador Matías Rodríguez y el fallecimiento del que lo suplantaba, no recuerdo el nombre ahora, Lasalle, él le correspondía a la mujer de Pino, pero no puede, se llama Cristina López, no puede usufructuar los 2 cargos electos en simultáneo. La Constitución Nacional lo prohíbe, la Carta Orgánica también. Entonces hicieron una modificación del reglamento interno. Bueno, eso es inconstitucional, es una violación del reglamento interno vigente porque no tenían los votos suficientes. Quedamos 3-3. 3-3 y desempató Pino. No se puede desempatar cuando no existe la institución del empate. La institución del empate existe cuando hay una mayoría simple. Cuando requiere una mayoría grabada de 2/3, Pino no puede tener el doble voto de voto de desempate. Sin embargo, lo hizo así. Fue todo ilegal y eso llegamos al Supremo Tribunal de Justicia. Está Pino desesperado por morder en todos lados, en el Consejo, en el Senado, hizo esto. Lógicamente acompañado por Walter Voto, porque los concejales del oficialismo lo acompañaron a Pino en la votación.
Bueno, en ese momento era muy reciente la muerte de Rodríguez y estaba ausente Voto de todo del escenario político, y también la viuda de Rodríguez.
Pero ese día ese día no estuvo ella. Estaban de la Vega, los que votaron con Vino fueron de la Vega y Juan Manuel Romano, los que votaron con Vino. Sí, y en esa sesión no dijera ni una sola palabra respecto al fallecimiento del senador, ni condolencias a la familia, ni nada. El único que expresó condolencias hacia los hijos fui yo. Ellos, que son de su propio partido político, no dijeron nada, pero sí presentaron el reglamento para que la banca que quedó del mencionado Matías Rodríguez pudiese usarla, ocupar la mujer de Pino, pese a que había sido electa concejal. En eso sí se apuraron, en eso estuvieron rápido en expresar unas palabras. No,
ahora la presentación que se hizo en el Superior Tribunal no se torna anacrónica, en el sentido de que Cristina López ya se presentó como senadora en nacional,
pero todavía no juró como concejal.
Ah, está bien, ahora te entiendo. O sea que la presentación lo que puede hacer es evitar que asuma como concejal.
Exacto, porque lo que está haciendo es usufructa la banca de Matías Rodríguez hasta el 2025, y en el 2025 asume como concejal.
Ahí
no
entendí.
Podría.
Ahí entendí, claro, no, porque sería cargo
no simultáneo. Podría, claro, no podría tener dos cargos electos en simultáneo. Tiene que renunciar a uno de los dos. Lo que quisieron hacer con esta modificación del reglamento es que asuma a los dos y pida licencia en uno.
¿Cuánto es el sueldo del concejal?
Mirá, 1 millón con 4 años de antigüedad, que es en mi caso. Yo nunca pasé la antigüedad de como docente, si no son 20 y pico de años de antigüedad, cobraría muchísimo más. Tampoco nunca pasé el título, porque también cobraría mucho más. Yo no sé cuánto están cobrando, porque pasan la antigüedad, Pino pasa su antigüedad en la municipalidad, su antigüedad como concejal, y cobra mucho más. Todos pasaron, salvo, bueno, sé que Garra Muño no, Marino Vido no lo sé, pero el resto sí sé que ha pasado la antigüedad, y si título secundario, título superior o universitario. Entonces eso lo varía un montón. No sé cuándo están cobrando los otros concejales.
Ay, Dios, lo que puede la plata, amigo mío, lo que puede la plata.
Pero es una estafa cobrar título secundario, cobrar título universitario, cobrar antigüedad, porque los concejales no tienen sueldo. Esos son ítems del sueldo de los trabajadores de planta permanente. Los concejales no tienen sueldo, tienen la dieta. Y la carta orgánica dice, cobran únicamente la dieta en todo concepto, no pueden cobrar nada más. Sin embargo, hay una ordenanza, la cual lógicamente votamos en contra, que permitía por primera vez, no lo hizo Barramoño, no lo hizo Ciudadano, no lo hizo Daniele, por primera vez permite que el intendente, los concejales, los secretarios, los prosecretarios cobren algo que es un derecho de los laburantes: título secundario, título universitario, antigüedad. O sea, eso está por fuera de la dieta. La carta orgánica lo prohíbe, igual lo hacen, pero bueno, como ahora no tienen que presentar declaración jurada, no pasa nada.
Claro, pero tampoco hay ninguna presentación judicial de ningún vecino por esta acción que vos estás comentando. Si bien el hecho puede ser ilícito frente a tus ojos, cosa que comparto, no es algo que haya dirimido la justicia, porque ningún vecino lo ha presentado y no hay ningún control, no hay ningún fiscal que actúe de oficio sobre estos temas.
No, que van a actuar de oficio. Bueno, podría haber actuado un fiscal, que no sean justos los dos que me atacaron a mí, que evidentemente tienen, bueno, no sé, iba a decir algo que por ahí después lo usan para jugarme a mí, y ahí sí que me ven mal. Bueno, son dos fiscales que entendieron que no había delito en la no transparencia, y que no había delito en derivar fondos públicos a una empresa privada. Esperemos, sigamos esperando que haya un fiscal que considere que hay delito y lo haga por motu propio, bueno, o que algún vecino presente la denuncia y le toque un fiscal que considere que hay un delito.
Uno de los fiscales es el que ahora le tocó la causa de la muerte del senador nacional Rodríguez.
Sí, exacto. Y el otro es el que dictaminó que lo que presentamos al Superior Tribunal de Justicia no había nada, no había delito. Había una irregularidad, pero no había delito. Igual queda para que lo tome el superior, para que decida el superior. los justos son los dos fiscales, el que está con la causa se llama Matías Rodríguez y el que en primera instancia definió que no había delito con lo de Pino y su mujer.
O sea que me surge una pregunta, si el senador nacional Rodríguez no tendría que haber caído en la justicia federal, había cuenta el cargo de senador nacional y la muerte que no deja de presentar dudas a los ojos del pueblo, hay que ver a los ojos de la justicia.
Sí, no lo sé eso, no tengo idea.
Porque el cargo, que ocupaba, el cargo que él ocupaba es un senador nacional. No entiendo por qué no esto cae en la justicia provincial. Entiendo el hecho, pero también por la violencia y el antecedente previo a lo que se desencadena. Qué raro que esto no haya sido investigado por la justicia federal. Me parece raro, me parece raro. Algún abogado me lo sabrá explicar. Amigo, te agradezco infinitamente todo el tiempo que me has dispensado, a menos de que me habías dicho, vamos a la corta, que estoy ocupado.
Sí, ya está, lo que tenía no lo voy a poder hacer, no hay problema. Te mando un abrazo, Luis.
Otro para vos, gracias. Javier Branca, Javier Branca es concejal por el Partido de la Ciudad.
Queremos darte lo mejor.
Lo mejor es escucharla.
99.5